Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, un abrazo muy grande para toda nuestra audiencia en esta jornada que despierta en Martí Noticias AM, la cita de cada jornada mañanera para enterarnos de lo que pasa en Cuba y el mundo. Y por supuesto, el primer abrazo fuerte para nuestra distinguidísima guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Hola, Exilda.
Hola, Ricardo. Buenos días. Bueno, recibo el abrazo. Y lo voy a compartir con todos los oyentes que desde bien temprano están sintonizando Martí Noticias AM y con los colegas que están aquí también. Así que gracias por la sintonía.
Es martes 26 de noviembre, Día Mundial del Olivo, también Día Mundial del Transporte Sostenible. Como si fuera poco, el Día Mundial contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos y el Día Mundial del Acceso a la Educación Superior. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro.
Resumen de noticias.
Y hoy comenzamos de una forma diferente. Hay una esperanza de acuerdo de paz en Oriente Medio, así que hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos de América.
Así es, Ricardo. Henry Llanos con los detalles.
Desde Washington les informa Henry Llanos. Israel y el grupo militante libanés Hezbollah están cerca de lograr un alto el fuego después de más de un año de conflicto. Nos informa Jacopo Lucci.
Israel está dispuesto a acordar un alto el fuego en el conflicto que dura más de un año con Hezbollah, mientras busca garantías más claras sobre cómo los israelíes podrían reiniciar los combates si el grupo militante libanés rompiera la tregua. Esto ocurre cuando las dos partes intercambiaron algunos de los ataques aéreos más feroces desde que comenzaron los combates. La Casa Blanca el lunes confirmó que un acuerdo está cercano, pero nada es aún cierto.
Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El presidente del Comité Nacional Demócrata informó el lunes a los líderes del partido que elegirá a su sucesor en febrero, una elección que dirá mucho sobre cómo el partido quiere presentarse durante 4 años más de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente del Comité Nacional Demócrata, James Harrison, en una carta a los miembros del poderoso Comité de Reglas y Estatutos del partido, describió el proceso de cómo la transformación elegirá a su nuevo presidente. Harrison dijo en la carta que el comité organizaría 4 foros de candidatos. Ecuador está a punto de iniciar la campaña política para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas para los próximos 4 años. Desde Quito nos informa Giselle Jacome.
El presidente Daniel Noboa hizo un recorrido rápido por su gestión al cumplirse un año en el cargo luego de ser elegido para completar el periodo de 4 años que señala la Constitución de Ecuador, porque el anterior gobernante, Guillermo Lasso, aplicó la llamada muerte cruzada, donde tanto asambleístas como presidente y vicepresidente debían cesar en sus funciones y convocarse a elecciones anticipadas. Con este antecedente, el presidente Noboa ha continuado construyendo su imagen para apuntar a una reelección en 2025. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Partidarios que exigen la liberación del ex primer ministro pakistaní Imran Khan rompieron este martes un cerco de seguridad en la capital de Pakistán y se enfrentaron a las fuerzas del orden. La violencia relacionada con las protestas dejó 6 fallecidos. Los muertos incluyen a 4 elementos de seguridad y un civil embestidos por un vehículo en una calle. El fiscal especial Jack Smith pide desestimar cargos penales en Washington contra el presidente electo Donald Trump. Nos informa Carolina Valladares.
El presidente electo Donald Trump se añadió hoy otra victoria después de que el fiscal especial Jack Smith presentara una moción para retirar los 4 cargos por delitos graves en su contra en relación con su presunto intento de revocar la elección presidencial de 2020 y también el caso en Florida por presunto manejo inapropiado de documentos confidenciales.
La posición del gobierno sobre la base del procedimiento del acusado no ha cambiado, pero las circunstancias sí lo han hecho.
Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Los aeropuertos y carreteras estarán abarrotados en Estados Unidos durante esta semana de Acción de Gracias, un periodo festivo que probablemente terminará en otro día récord para viajeros aéreos. Los responsables de mantener las líneas de seguridad, las áreas de embarque y los aviones en movimiento, desde el secretario de Transporte hasta los jefes de las aerolíneas y otros funcionarios, juran que están preparados para las multitudes. Pasajeros de las aerolíneas podrían tener suerte como el año pasado, cuando se cancelaron relativamente pocos vuelos durante la semana festiva. Un ex gobernador opositor venezolano habría sido arrestado arbitrariamente, según denuncian sus familiares. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Alfredo Díaz, ex gobernador opositor del estado de Nueva Esparta, además ex alcalde y ex concejal, habría sido detenido el domingo en una instalación militar en el estado portugués, narró en un video divulgado en sus redes sociales su esposa Leinis Malavé.
A las 9 de la mañana fue la última vez que supe de él. Me dijo, no te preocupes, me van a hacer una entrevista. Como yo no he hecho nada, seguramente me van a soltar, como creemos todos aquellos que somos inocentes. Pero en un gobierno donde uno no puede levantar la voz, donde no puede decir las cosas por su nombre, lo que está mal, parece que no se puede.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Israel lanzó el lunes una nueva serie de bombardeos contra distintos puntos del Líbano, causando explosiones que cobraron la vida de al menos 31 personas, mientras el gobierno israelí parecía acercarse a un acuerdo de cese el fuego con el grupo político paramilitar Hezbollah. Los ataques israelíes alcanzaron edificios comerciales y residenciales en Beirut, así como en la ciudad portuaria de Tiro. Según dijeron funcionarios militares, sus objetivos eran zonas conocidas como bastiones de Hezbollah. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martí Noticias AM.
Así es, Ricardo. Vamos a estar hablando ahora con Marta de la Tamayo. Ella es activista de derechos humanos y también es integrante del grupo Observadores de Derechos Electorales, ODE. Los buenos días, Marta Adela.
Muy buenos días para usted y toda la audiencia.
Marta Adela, en otras ocasiones hemos estado hablando de este tema, del tema de las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores en la isla. Tú misma dijiste aquí que estuvieron caracterizadas estas asambleas por la baja participación en el proceso, la recurrencia de temas sobre la crisis generalizada que vive el país, pero ahora mismo han sido suspendidas con anticipación. Así que háblanos un poco de esto.
Bueno, sí, se había anunciado, ¿no?, que desde el día 20 de septiembre hasta el 15 de noviembre pues estaban desarrollando las asambleas de rendición de cuentas. Y ya, bueno, pues el día 15 de noviembre recién ellos han dado por culminada, ¿no?, las asambleas de rendición de cuentas, es decir, todo el trabajo este que venían haciendo desde los delegados municipales, ¿no?, en los barrios. Entonces nosotros desde la observación electoral, como bien decías, hemos desde el principio estuvimos tomándole el pulso y hablando de esta situación, advirtiendo, colocando también denuncias, escritos y tal, donde decíamos y hablábamos sobre eso, ¿no? La baja participación, los planteamientos, las demandas ciudadanas básicas con los temas de electricidad, la insalubridad, la falta de alimentación, la falta de medicamentos, los temas también de las violencias sociales, ¿no? Y esos fueron los planteamientos que primaron, al menos en las 45 asambleas que desde Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales y Observadores de Derechos Electorales, ODE, ambas plataformas que también estamos dentro del Consejo de la Transición, pues pudimos ver en ese sentido. Nos llamaba mucho la atención, Exilda, cómo por declaraciones oficiales, decían ellos que de 65.128 reuniones previstas a realizar fueron efectuadas, y leo el número, 64.999 para un 99,80%, ¿no? Donde, en sentido general, precisó Homero Acosta que las 129 reuniones que no fueron posibles realizar, entendemos estas, dijéramos, suspendidas, ¿no? O las que no se realizaron porque pertenecen a los municipios de Baracoa, Inía y Maicí y San Antonio del Sur, esto con el huracán Oscar, es decir, justificando la falta de reuniones en ese sentido con la catástrofe que ocurrió en el municipio, en los municipios estos de Guantánamo, ¿no? Cuando sabemos que no es así, que la foto no nos ha dicho eso, que la ciudadanía ha hablado por sí sola, ¿no?
Marta, discúlpame, Ricardo, precisamente por eso te estaba diciendo que muchas de estas asambleas, el cronograma no se cumplió porque no se hicieron y no decidieron entonces extender estas asambleas después de todo lo que ha pasado.
Exactamente. Y partiendo de Silda, y siempre es bueno recordarlo porque son temas, sabes, ¿no?, que uno está en el día a día de qué buscas, qué encuentras, qué haces, y son temas como que a veces pasan, pero creo que es bueno recordar que desde el 27 de noviembre del año 2022, que fueron electos a delegados municipales, al menos una vez por año, pues por ley electoral deberían de haber rendido cuenta el delegado a sus electores. Y este proceso fue atropellado totalmente y estuvo 2 años sin rendirse cuenta el delegado municipal a sus electores. Y entonces, a raíz de demandas ciudadanas y de grupos de sociedad civil, pues bueno, hicieron este proceso súper atropellado y con esta baja participación ciudadana, y donde las asambleas desde el 18 de octubre, que el país sufrió la primer crisis de electricidad y luego se sumó lo de los dos huracanes y lo de el temblor de tierra este en Santiago de Cuba, desde ese momento hasta el día 15 de noviembre, que se dio por terminado el cronograma de su parrilla, de su planificación, pues miren, que si antes no se hablaba de la rendición de cuentas, ¿sabes?, y no había una participación desde el 18 de octubre hasta la fecha, casi un mes, las personas, totalmente la ciudadanía, perdió todo el, dijéramos, el conocimiento, ¿no?, de lo que se estaba sucediendo porque no estaban dando las asambleas.
Señora Tamayo, por lo que hemos compartido en esta y otras oportunidades en este programa hablando del tema, se vio que la comunidad allí reflejaba la crisis multidimensional a través de estas asambleas, y pero hacían oídos sordos, o sea, problemas convertidos e ignorados por parte del régimen. Y podríamos decir que entonces es una reunión, unas asambleas como protagonista la propaganda oficialista.
Efectivamente, fue de lo que desde el inicio también fuimos colocando en las primeras notas, ¿no?, de advertencia, la propaganda oficialista constantemente, donde las propias agendas que los delegados municipales se suponía que deberían de hablar con su pueblo, no fueron así, porque las asambleas primaron mayormente con esto, con el reconocimiento a federistas, a federadas, a grupos del barrio, dijéramos, ¿no?, que están constantemente en trabajo con el delegado, pero no así con tener en cuenta los planteamientos, esas demandas que constantemente la ciudadanía les hace. Entonces eso, pues lo que muestra y demuestra es esa propia desconexión, como habíamos dicho desde el inicio, esa desconexión desde el ente del poder, desde el Estado, para con la ciudadanía, exactamente, esa desconexión. Y esa desconexión y ese no querer saber de las demandas, de los problemas reales de la Cuba profunda, son los que vemos y tristemente vemos en los reclamos barriales, en las protestas ciudadanas que hemos sido testigos de todo esto que ha ocurrido, esta demanda, esta protesta por los apagones, por la falta de electricidad, las madres con los niños protestando por no tener agua potable, los alimentos, la leche, la violencia, los feminicidios. Entonces es una realidad que atraviesa desde el Estado sus instituciones y tristemente la sufre la ciudadanía, ¿no? Y eso hay que hablarlo.
Claro, Marta, el papel de ustedes como observadores independientes en esta asamblea, ¿cuáles han sido las gratitudes que han tenido en esta labor? Porque tienen que haber tenido alguna, ¿no? Se les deben haber acercado algunos electores, algunos vecinos que conocen, a pesar del miedo que ustedes están realizando, es decir, del miedo que tienen las personas a acercarse a los que son disidentes, a los que disienten. Pero el papel de ustedes como organización, por ejemplo, como observadores de derechos electorales, son una organización independiente y que desde hace mucho tiempo están llevando esto dentro de la isla y siguiendo de cerca estos procesos electorales. Háblame un poco de la dinámica de ustedes.
Bueno, mira, para nosotros siempre es un desafío, ¿no?, enfrentarnos a cada proceso de esto, ya sea de votación, sabiendo las características que tiene, que no hay elecciones transparentes, plurales, ¿no?, democráticas. Siempre es un desafío, un reto observar cada proceso o monitorear, como siempre decimos, monitorear puramente desde la ciudadanía, ¿no? Observar, ver esto, ya fuera en el Código de las Familias, pues cuando el proceso de delegados y diputados, y bueno, la Constitución en el 2019 por allá, y bueno, ahora con esto de la rendición de cuentas. Y sí, hay muchas personas que se acercan y pese a esto también, a las propias críticas también que nos hacen desde otros grupos de sociedad civil que no tocan estos temas, muchas veces nos critican y nos dicen, pero ¿qué están observando? Si efectivamente no hay nada que observar o el sistema tiene estas falencias o tiene estas situaciones. Y lo entendemos también esa propia visión de la desde la crítica, ¿no? Tanto la negativa como la positiva. Si no, mira, pues no fuéramos activistas y no estuviéramos rodando pie diariamente en Cuba.
Muchísimas gracias a Marta Adela por su tiempo y por haber estado acá en el programa.
Así es, y en esta semana de Acción de Gracias agradecer junto a ella a todas esas personas que se preocupan para que por lo menos se trate que se escuchen sus pedidos, sus clamores.
Así es.
Un abrazo.
Así amanece Cuba.
La Fundación para la Democracia Panamericana hizo un llamado urgente a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, a favor del preso político cubano José Daniel Ferrer García, quien es beneficiario de una medida cautelar de protección concedida por esa organización.
En un comunicado divulgado este lunes, el Centro de Denuncias de la Fundación instó a la CIDH, adscrita a la Organización de los Estados Americanos, OEA, a exigir al Estado cubano que cumpla con la medida cautelar MC-484-11, que garantice la vida, la integridad física y psicológica de José Daniel Ferrer García y que proporcione pruebas fehacientes de su salud actual.
Asimismo, solicita que reclame el acceso pleno de los familiares y abogados de Ferrer para verificar su situación y que condene las violaciones de derechos humanos cometidas contra Ferrer y otros presos políticos, así como que demande la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas en Cuba.
La semana pasada, los familiares de Ferrer denunciaron que había indicios verificables de que se hallaba hospitalizado luego de recibir una golpiza.
En otras informaciones, fuertes lluvias que azotan el municipio de Moa, en Holguín, desde la noche del lunes, han provocado inundaciones y crecidas de ríos, informó en Facebook la periodista oficialista Yuliesca Hernández García del Telecentro Moa TV. La publicación incluye videos de las intensas precipitaciones que han obligado a casi 300 personas a evacuarse y se producen poco más de un mes después de que este mismo municipio quedara bajo agua debido al paso del huracán Oscar por el oriente de Cuba.
Horas antes, la reportera había descrito la evacuación en el mencionado reparto como un proceso complejo, pues varias personas habían puesto resistencia a salir de sus casas o habían tardado en hacerlo, pese a que el nivel del agua del río no había dejado de subir. En ese momento, el río sobrepasaba el puente de acceso a la fábrica Comandante Pedro Soto Alba y llegaba hasta la parte baja de las ventanas de las casas más cercanas a la entrada del reparto. De acuerdo con la periodista periodista, había zonas más complejas aún debido a las inundaciones.
Y aunque la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas comenzó a generar el lunes después de una parada de más de 4 días, otras 9 unidades de la central termoeléctrica permanecieron fuera de servicio y 45 centrales de generación distribuida dejaron de funcionar en la arrancada de la semana cuando el déficit superó los 1.360 megawatts. Y el ministro de Energía y Minas salió a hacer promesas en sus redes sociales.
Vicente de la O. Levy escribió en X que ya comenzó el arribo de piezas de repuesto para la recuperación de la disponibilidad de grupos de generación distribuida. Según el ministro del sector, esta carga que llega al país forma parte de un programa para restablecer capacidades de generación del sistema eléctrico. Hasta mayo del 2025 tendrán que esperar el inicio de la rehabilitación de la caldera del bloque 2 de la central termoeléctrica de Felton, fuera de servicio luego del incendio que la destruyó en julio del 2022.
Y en medio de una crisis generalizada en Cuba, agudizada por los recientes desastres naturales y el colapso electroenergético, el aparato legislativo del régimen convocó a las sesiones ordinarias que tienen lugar cada mes de diciembre, publicó el diario oficial Juventud Rebelde. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso Hernández, convocó al cuarto periodo ordinario de sesiones de este órgano a partir de las 9 de la mañana del día 18 de diciembre del año en curso, en el Palacio de Convenciones de La Habana, dice el texto oficial.
La convocatoria publicada este 26 de noviembre en el sitio web de la Asamblea Nacional será entregada a las diputadas y diputados, a los organismos de la Administración Central del Estado y demás órganos y autoridades que corresponda y se publicará en la Gaceta Oficial. Previamente, los días 16 y 17 de diciembre se desarrollarán las reuniones de las comisiones permanentes de trabajo del aparato legislativo con temas de la agenda nacional que no han sido adelantados. Por lo general, cada sector suele hacer balance del desastre.
Y en medio del resquebrajamiento integral del sistema de salud cubano, marcado por la falta de insumos, equipos y personal sanitario, llegaron este lunes a México 199 médicos de la isla. Como parte de los acuerdos entre ese país y el régimen de La Habana, que percibe una alta suma de dinero por los servicios de cada galeno, según informó la Embajada de Cuba en México en su perfil de Facebook, los médicos pertenecen a 29 especialidades y trabajarán en comunidades remotas de 24 estados del país. La agencia estatal Prensa Latina detalla que, como parte de la cooperación bilateral, el 22 de julio de 2022 llegó el primer grupo de 54 galenos especialistas al estado Nayarit y desde esa fecha suman más de 3.000 los colaboradores desplegados por tierras mexicanas.
Según publicó en octubre el diario local Reforma, México gasta un promedio de 100.000 pesos mensuales, $5.125 por cada uno de los 3.101 médicos cubanos contratados, mientras el salario de 27.000 pesos mensuales por cada uno de los profesionales, más de $1.300, es depositado en una empresa estatal en La Habana. En México, los médicos cubanos no solo son utilizados como moneda de cambio por el régimen, además deben enfrentarse a la violencia local. A finales de septiembre, un grupo de ellos que laboraba en la población serrana del Palmito, en Sinaloa, fue retirado de la zona debido a las condiciones de inseguridad generadas por grupos de sicarios, informó el medio local Revista Espejo.
En otra información, la opositora cubana Berta Soler, líder de la organización femenina Damas de Blanco, fue liberada ayer con una multa de 30 pesos en moneda nacional. Más de 20 horas después de haber sido arrestada y ser retenida en paradero desconocido para su familia. Su esposo, el opositor y exprisionero político Ángel Moya, informó en Facebook de la liberación que se produjo a las 11:30 de la mañana del lunes. La líder opositora había sido detenida el domingo sobre las 2 de la tarde a la salida de la sede de la organización femenina, ubicada en el barrio Lawton del Habanero, municipio 10 de octubre.
Durante todo el tiempo en que Soler fue dada por desaparecida, tanto por su esposo como por las organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a la falta de información oficial sobre su paradero, la opositora estuvo en la unidad policial del Cotorro por orden de los represores de la seguridad del Estado, escribió Moya en Facebook. El opositor precisó que Berta Soler estuvo confinada en una celda semioscura e infestada de chinches. Se le mantuvo sola cúpula y no se le permitió tener su Biblia. Este nuevo arresto de la líder opositora se produjo 14 días después de que fuera detenida y mantenida en paradero desconocido durante 3 días. En aquel momento, ante la falta de información oficial sobre el lugar donde se hallaba, sus familiares y las organizaciones defensoras de derechos humanos la dieron por desaparecida.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos. A esta hora damos un vistazo a noticias destacadas desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la Fundación para la Democracia Panamericana pidió el lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mayor presión al régimen cubano en el caso del preso político José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje las declaraciones de Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana.
La Fundación para la Democracia Panamericana hizo un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del preso político cubano José Daniel Ferrer, quien es beneficiario de una medida cautelar de protección concedida por esa organización.
Precisamente exigiendo que se pronuncien ante la situación de José Daniel Ferrer García, promotor de Cuba Decide, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, quien es beneficiario de una medida cautelar desde el año 2011 otorgada por esta misma comisión.
En un comunicado divulgado este lunes, el Centro de Denuncias de la Fundación instó a la Comisión Interamericana a exigir al Estado cubano que cumpla con la medida cautelar que le fue impuesta, que garantice la vida, la integridad física y psicológica de José Daniel Ferrer García y que proporcione pruebas fehacientes de su salud actual. Asimismo, solicita a la Organización Continental que reclame el acceso pleno de los familiares y abogados de Ferrer para verificar su situación y que condene las violaciones de derechos humanos cometidas contra Ferrer y otros presos políticos, así como que demande la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas. La semana pasada, los familiares de Ferrer denunciaron que había indicios verificables de que se hallaba hospitalizado tras recibir una golpiza. El régimen negó el maltrato a Ferrer, pero hasta el momento no ha permitido a la familia verlo.
Hoy se encuentra en un estado crítico que exige la atención inmediata de la comunidad internacional y de los organismos de protección de derechos humanos, como es precisamente la CIDH.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante las denuncias de violencia física por parte de autoridades penitenciarias a Ferrer, apresado cuando intentaba unirse a las protestas del 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La incomunicación es una forma de represalia contra los presos políticos, denuncian familiares de manifestantes condenados por las protestas antigubernamentales de julio de 2021. Ibe Pacheco ofrece reporte.
El preso político cubano Jorge Martín Perdomo permanece incomunicado tras serle negado el derecho a realizar llamadas telefónicas, lo que ha generado profunda preocupación en su madre, Marta Perdomo, quien conversó con Martín Noticias desde San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque.
Ya no aguanto más, que yo no tengo comunicación con mi hijo, yo no sé lo que está pasando, yo no sé si está enfermo, yo no sé si esto es una tortura lo que están haciendo conmigo, con él y conmigo.
Tanto Jorge como su hermano Nadir Martín Perdomo fueron condenados por participar en las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Jorge, quien cumple una condena de 8 años en el campamento de trabajo forzado Ho Chi Minh, ubicado en Bainoa, municipio Jaruco, en Mayabeque, sufre represalias por haberse negado a trabajar dentro del centro penitenciario. Según su madre, las autoridades han respondido con medidas como mantenerlo largos periodos sin acceso a la luz solar y recluirlo en un espacio con filtraciones que lo han expuesto a una humedad constante, provocándole afecciones respiratorias.
El preso tiene su ley, tiene derecho, el derecho a poder comunicar con su familia. Y yo no pido, allí hay una llamada a la semana, ni siquiera pido la de la semana, pido la que le toca. Y ellos dicen que no hay teléfono. Las autoridades.
Marta describe a sus hijos como jóvenes profesionales y queridos en su comunidad. Jorge es programador y Nadir, graduado de lenguas extranjeras. La situación es similar para Juan Enrique Pérez Sánchez, otro manifestante del 11 de julio, quien permanece encarcelado tras ser condenado a 8 años por delitos como desacato, atentado y propagación de epidemias. En su caso, su único delito fue salir a las calles el 11 de julio con un cartel que decía, era tanta el hambre que nos comimos el miedo. Pérez también enfrenta represalias que incluyen la suspensión de las llamadas telefónicas, según nos dijo su esposa Dayana Aranda desde Vegas, en Nueva Paz, Mayabeque.
Hace 10 días que no hablo con él, es con Juan Enrique, por la posición de él.
Estas restricciones profundizan el sufrimiento de los presos, pero también de sus familias, asegura Dayana.
Siempre he tenido que vivir con esto, con estas situaciones, así ha sido siempre, cuando no le quitan los medicamentos, no deja que cojan la comida de él en el comedor para él dárselo a los benéficos, a veces por el problema del teléfono, que no lo sacan cuando le toca su llamada, o si no les retiran la llamada por gusto, le hacen requisas, le quitan sus pertenencias, siempre ha sido así.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Guardia Costera exhortó a los migrantes a no arriesgarse en alta mar para llegar a Estados Unidos. También dio a conocer que 14 migrantes fueron transferidos a Bahamas el domingo tras 2 interdicciones en el Caribe. El mensaje, acompañado por la etiqueta numeral "No te arriesgues", no menciona las nacionalidades de los migrantes, pero hace referencia a la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Y el presidente electo de Estados Unidos dijo el lunes que impondrá aranceles de un 25% a las importaciones de Canadá y México si no controlan la migración. Los detalles con la agencia AFP.
Donald Trump prometió el lunes que impondrá aranceles del 25% a los productos importados de México y Canadá. En su red Truth Social, el presidente electo de Estados Unidos dijo que esta medida permanecerá en vigor hasta que las drogas, en particular el fentanilo y todos los migrantes ilegales, detengan lo que considera una invasión del territorio estadounidense. El republicano criticó la política de fronteras abiertas y consideró que sus vecinos tienen la capacidad de resolver fácilmente este problema, que según expresó, lleva latente desde hace mucho tiempo. Trump también apuntó a China. El magnate anunció que aplicará al gigante asiático un arancel adicional del 10% sobre los ya existentes a sus productos. Washington sostiene que la mayor parte del fentanilo, un opiáceo sintético responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos, es fabricado por cárteles mexicanos, con sustancias procedentes de China conocidas como precursores. Trump se quejó de que ha tenido muchas conversaciones con Pekín sobre esta problemática, pero sin resultado.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y la izquierda de José Mujica vuelve al poder en Uruguay. Yamandú Orsi, un profesor de historia que fue intendente de Canelones durante 10 años, llegó a la presidencia con el respaldo de Pepe Mujica como principal apoyo político. Por otra parte, las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro en Caracas mantienen desde el domingo el asedio que comenzó la noche del sábado a la embajada de Argentina en Caracas.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, exigió que cese el hostigamiento y que se garantice el derecho de asilo de estos opositores a la dictadura. Por su parte, Exilda, el comando de campaña de la oposición mayoritaria de Venezuela, ha pedido que se emitan salvoconductos para los 6 antichavistas asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas. El asedio incluye, por ejemplo, cortes de electricidad, bloqueos a las comunicaciones con inhibidores de señal, lo que constituye una violación a los derechos de los refugiados.
Así es, Ricardo. Entonces, para poner en contexto estos eventos, contamos con el análisis de Alexis Ortiz, periodista, conductor de televisión, exdiputado venezolano y analista internacional. Ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días para ustedes, queridos amigos.
Gracias, señor Ortiz. ¿Qué noticias nuevas tiene usted sobre la embajada asediada y los refugiados, señor Ortiz?
Bueno, que se está cometiendo todo tipo de tropelías, que le hacen cortes de luz sistemáticos, que tienen rodeada la embajada, que están esos compañeros que están refugiados allí bajo amenaza. Bueno, bajo amenaza está todo el pueblo venezolano porque se ha desenfrenado la represión después que perdieron las elecciones de la manera contundente y aparatosa como la perdieron en julio. Entonces, bueno, ahí están refugiados en esa embajada, varios compañeros, 6 compañeros muy importantes dentro del equipo de María Corina Machado. Podemos señalar, por ejemplo, a Magali Meda, que es la coordinadora de campaña de María Corina Machado, uno de sus principales asesores, Fernando Martínez Mótola, que fue ministro durante el gobierno positivo de Carlos Andrés Pérez, está el periodista muy prestigioso y exgobernador de Estado Omar González Moreno, pero además está prácticamente el 80, el 90% de todos los equipos dirigentes a todos los niveles de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia perseguidos. En la embajada hay atropellos de todo tipo. El primero es contra la Convención de Viena, que establece de una manera inequívoca y absolutamente clara que las embajadas no pueden ser maltratadas, acosadas, que hay que respetar la embajada porque la embajada es parte del territorio de cada país que está representado en el país receptor. Entonces, ahí se ha producido una doble agresión. Una agresión contra la nación y la soberanía argentina, porque la embajada argentina en Caracas forma parte de la nación argentina, esa parte territorial. El gobierno venezolano ha atropellado los derechos de Argentina sobre su propia embajada, pero además cuando se tuvieron que retirar los embajadores, esa embajada pasó bajo la protección de la soberanía y del gobierno de Brasil. O sea que se ha atropellado a Argentina y a Brasil por igual. Argentina, que es un país que tiene diferencias ideológicas con la mafia que gobierna Venezuela, y Brasil, que es un gobierno que se supone que tiene mayor cercanía y mayor comprensión con la mafia que gobierna Venezuela. Sí. Eso es realmente un atropello espantoso, incalificable, absolutamente inaceptable y que viola toda la tradición legal internacional. Nosotros estamos esperando que en cualquier momento se le dé por fin, como es la obligación del gobierno venezolano, el salvoconducto a esos seis compañeros perseguidos que están refugiados en la embajada. Y bueno, en ese sentido también expresamos una preocupación porque la Corte Penal Internacional, que está haciendo una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad de la narcodictadura castrochavista en Venezuela, está actuando con mucho retardo, y ese retardo se expresa en este tipo de barbaridades que está perpetrando la narcodictadura en Venezuela, como está la embajada. Incluso la propia líder legítima del pueblo venezolano en este momento, que es María Corina Machado, está en una situación de clandestinidad, con una persecución grosera por parte del gobierno, y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, está en el exilio, está en este momento, y ha prometido que regresará para el 10 de enero a tomar la posesión constitucional que le corresponde por haber ganado las elecciones de una manera clara, determinante e indiscutible. Muy bien.
De eso quería preguntarle sobre estas declaraciones que hizo el presidente Edmundo González Urrutia el lunes, que ha dicho su intención, como usted bien ha declarado acá, de regresar del exilio a Venezuela para tomar posesión como presidente electo el próximo 10 de enero de 2025. ¿Es viable?
Es viable que él regrese, como lo ha prometido, y lo va a cumplir. Estamos seguros que lo va a cumplir, porque es un hombre serio, un hombre que no es un juguetón de la política. Para él la política no es un circo, como es para los populistas de derecha e izquierda, sobre todo para los populistas en extremo autoritarios y corruptos, como es el gobierno de la narcodictadura venezolana. Estamos seguros que Edmundo González Urrutia regresará, y él ha dicho de una manera clara que está preparado a pesar de ser un hombre ya de edad avanzada, está preparado para ir preso si es necesario, pero él va a ir a que se cumpla la Constitución el 10 de enero.
Señor Ortiz, en este minuto que nos queda, ayer precisamente María Corina Machado, sin salir en cámara, mandó un mensaje al pueblo y al mundo diciendo que hay que estar atentos y concentrados ante las próximas señales que van a definir el futuro del país, que va a mandar más mensajes, y está lo más cercano que vimos el llamado para el 1 de diciembre en una protesta que se está convocando para que sea histórica. Háblenos de ello.
Sí, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir con fidelidad y con lealtad y con solidaridad el llamado a María Corina Machado, porque en este momento María Corina Machado es nuestra líder legítima y tenemos que confiar en ella, y debemos evitar que la persecución del gobierno hacia ella y las calumnias del gobierno contra ella marchiten la fidelidad que debemos tener en este momento con María Corina Machado. Tenemos que participar y promover todo con el mayor entusiasmo posible y con el mayor optimismo posible el llamado a María Corina Machado.
Pues,
y les voy a robar 30 segundos.
Termina. Para decir, sí, claro. Señor Ortiz, siga.
Estamos muy contentos con la manera como funciona la democracia en Uruguay y en Costa Rica. Son países que tienen, que no solo sus líderes son moderados, sino que el pueblo tiene la costumbre, la moderación, no son levantiscos, tanto el pueblo uruguayo como el pueblo costarricense. Entonces, lo bueno de Costa Rica y de Uruguay es que gane quien gane, uno tiene la seguridad de que la democracia, los valores humanos, todo eso va a ser respetado. Va a gobernar la mayoría, pero van a ser respetados los derechos de la minoría.
Seguiremos muy atentos. Gracias a Alexis Ortiz por su análisis. Él es periodista, conductor de televisión, exdiputado venezolano y analista internacional. Un gran abrazo y estaremos tocando su puerta nuevamente.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
¿Qué avanza este martes aquí en Martí Noticias AM con más información?
La Fundación para la Democracia Panamericana hizo un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a favor del preso político cubano José Daniel Ferrer, quien es beneficiario de una medida cautelar de protección concedida por esa organización.
de acuerdo a declaraciones de Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de la Fundación.
Precisamente exigiendo que se pronuncien ante la situación de José Daniel Ferrer García, promotor de Cuba Decide, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, quien es beneficiario de una medida cautelar desde el año 2011 otorgada por esta misma comisión.
En un comunicado, el Centro de Denuncias de la Fundación instó a la CIDH, adscrita a la Organización de los Estados Americanos, a exigir al Estado cubano que cumpla con la medida cautelar que garantice la vida, la integridad física y psicológica de José Daniel Ferrer García y que proporcione pruebas fehacientes de su salud actual.
Hoy se encuentra en un estado crítico que exige la atención inmediata de la comunidad internacional y de los organismos de protección de derechos humanos, como es precisamente la CIDH.
Asimismo, solicita que reclame el acceso pleno de los familiares y abogados de Ferrer para verificar su situación y que condene las violaciones de derechos humanos cometidas contra Ferrer y otros presos políticos, así como que demande la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas en Cuba.
La semana pasada, los familiares de Ferrer denunciaron que había indicios verificables de que se hallaba hospitalizado luego de recibir una golpiza.
El régimen negó el maltrato a Ferrer, pero hasta el momento no ha permitido a la familia verlo.
Un grupo de 199 médicos cubanos llegaron el lunes 25 de noviembre a México para trabajar en comunidades remotas de 24 estados de ese país. Los galenos, formados en 29 especialidades médicas, se sumarían a otros cubanos que han sido enviados por el régimen cubano a tierra azteca como parte de un convenio firmado entre ambas naciones en el 2022.
En septiembre de 2024, un nuevo acuerdo sumó 2.700 especialistas cubanos a los ya pactados entre Cuba y México.
Según el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, las especialidades prioritarias en esta contratación eran medicina interna, pediatría y urgencias. Sin embargo, estos contratos no han estado exentos de polémicas.
En octubre pasado, Cuba se vio obligada a retirar a un grupo de médicos debido a la violencia desatada en la localidad de Concordia, ubicada en Sinaloa, debido a los enfrentamientos que por más de dos meses han mantenido dos facciones del cartel de Sinaloa.
Entre julio del 2022 y diciembre de 2023, el gobierno de México pagó a Cuba 23.241.156 euros por 610 médicos contratados para brindar servicios de salud en zonas rurales, reveló a finales de septiembre el diario El Universal.
El monto fue abonado en euros mediante tres convenios, divididos en lapsos de 10, 2 y 5 meses a la empresa comercializadora de servicios cubanos S.A., indicó al diario mexicano el Instituto del Seguro Social.
De acuerdo a la investigación, el instituto desconoce cuánto dinero de esa suma entró directamente al salario de los médicos.
Cuba ha enviado a laborar al exterior a decenas de miles de profesionales de la salud, mientras retiene alrededor del 75% de sus ingresos y viola sus libertades individuales, según han denunciado los propios galenos.
Varias organizaciones de la sociedad civil cubana iniciaron el lunes 25 de noviembre y hasta el 10 de diciembre una jornada contra todo tipo de violencia denominada Contra las 7 P's de la violencia.
Marta de la Tamayo, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, así lo informó en diálogo desde La Habana con Martín Noticias.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres, las niñas, las adolescentes en todas partes del mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Desde el Consejo para la Transición Democrática en Cuba y sus organizaciones, desarrollaremos nuestra jornada hasta el 10 de diciembre, impulsando una matriz de actividades en estos 16 días seguidos de activismo. La violencia en Cuba, como bien sabemos, empieza desde el Estado, sus instituciones, pasando por la ciudadanía, hasta llegar, en muchos casos, a acabar con las familias. La violencia patriarcal, la percepción de tener derecho a ciertos privilegios, el permiso para ejercer la violencia, la paradoja del poder patriarcal son formas, manifestaciones de esta. Y por todo ello invitamos a todas y todos los ciudadanos que participen y que nos acompañen y que se acompañen a sí mismos en este propósito, que va mucho más allá de una campaña, algo que debería de ser permanente.
¿Cómo se atreve a hablar más de mí? pero que te hace punto.
La canción El Punto, el último éxito que estrenó el Tiger antes de su muerte el pasado 10 de octubre, se ha convertido en un tema realmente especial.
El tema interpretado junto a Oniel Bebecito y el dúo de Charlie y Johairon ya superó los 20 millones de reproducciones en YouTube a menos de 2 meses de su lanzamiento.
Vale, dale, si ya no estamos juntos, si ya no estamos juntos.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y nuestro faro informativo también llega a El Punto.
Así mismo es, aquí está Alejandro Marcano, un gusto tenerlo acá como siempre.
No, pues estamos hoy definiendo muy bien.
Sí, ¿no? todo está muy definido aquí, sí.
Bueno, martes, así que aquí vamos. Muy buenos días a toda la audiencia y saludos a Exilda y a Ricardo en particular. Bueno, vamos a comenzar con Venezuela. El presidente electo reconocido por Estados Unidos, Edmundo González, dice que está moralmente preparado para una eventual detención en Venezuela. El ex diplomático confía en que si regresa a Caracas para asumir la presidencia, no será detenido, pero asegura que está moralmente preparado en caso de que se produzca. Dio una entrevista a EFE, la agencia de noticias, y dijo que lo único que le falta es comprar el boleto. Bueno, presidente electo de Uruguay revisará relación complicada con Venezuela. Yamandú Orsí dijo también que me encantaría encontrarme con Javier Milei antes de asumir el gobierno uruguayo. En otra información, canciller de Argentina, lo que pasa en Venezuela es horrendo. Gerardo Wernstein, ella fue quien sustituyó a Diana Mondino. Recuerden que ella fue suspendida por Javier Milei después de haber apoyado una moción a favor de Cuba en la ONU, pues está describiendo lo que pasa en Venezuela, repito, como horrendo. Canciller de Argentina también asegura que Maduro encabeza una dictadura totalitaria y tragicómica. Que paguen la luz, esto responde Diosdado Cabello. Nosotros no le vamos a regalar nada. Diosdado Cabello niega asedio contra la embajada del país austral. La Nación, la dictadura chavista vuelve a cortar la luz de la embajada argentina en Caracas, puede después de negar su asedio. Esta es una noticia que se está repitiendo en todas las agencias de noticias y a lo largo y ancho de nuestra geografía. Haití, 41.000 desplazados en solo 10 días en Puerto Príncipe, han cerrado oficinas. Incluso New York Times tiene un artículo que denomina en Haití un sombrío barómetro. Incluso los trabajadores de la ONU están huyendo. Médicos Sin Fronteras ha abandonado también una clínica. La situación allí está terrible, según describen analistas y expertos. Colombia, Ecopetrol denuncia toma de planta de gas en Norte de Santander y suspende despacho del combustible. Cuba, según Infobae, enfrenta una de las peores. Ah, porque llegó Pepe Lacayo.
Pero tú sigue.
Tocando el cristal. Enfrenta una de las peores crisis turísticas de su historia. Yo creo que hasta lo extrañaba.
No.
Pero ya, Pepe, espérate que me faltan de noticias.
No.
Cuba enfrenta una de las peores crisis turística en su historia, perdió casi la mitad de sus visitantes. Diario Las Américas destaca que senador Rick Scott alerta de que el presidente Biden considera remover a Cuba de lista de patrocinadores de terrorismo. Lo vamos a dar allí para darle la bienvenida, como se merece, al punto central. Lo extrañamos. Todos los días te anunciaba y era el Chambi que hacía el segmento, pero aquí está de regreso con ustedes. Pepe Lacayo, cohete.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y el regreso triunfal de nuestro embajador plenipotenciario del deporte,
el hijo pródigo, ha regresado. Bienvenido, Pepe Lacayo.
Sí, y con muchas ganas de trabajar después de unas...
Ya veo.
Bueno, vamos a arrancar con nuestro pasatiempo nacional porque el outfielder dominicano Juan Soto ya ha recibido 5 ofertas. Él es agente libre. 5 ofertas de 5 equipos distintos hasta ahora. Los Medias Rojas de Boston, los Dodgers de Los Ángeles, que lo crean o no, después de ganar la Serie Mundial, quieren seguir gastando. Los Mets de Nueva York, los Yankees, que es su equipo del año pasado, y los Azulejos de Toronto. No tenemos las cifras de las ofertas porque todavía no se han hecho públicas, pero yo me estoy imaginando que tiene que ser mínimo 40 millones y algunos hasta 50 millones.
La temporada.
Bueno. Correcto, por temporada. Y él quiere un contrato de por lo menos... Él solamente tiene 26 años. Le quedan fácilmente 10 años más en el béisbol de las mayores, pero fácilmente. El año pasado batió 288. Eso no es nada del otro mundo. Pero tuvo promedio en base de 419 con 41 jonrones, 109 carreras impulsadas y 128 carreras anotadas. Ahora, Juan Soto... Yo siempre he dicho, yo a él lo quiero mucho, se envasa más que nadie en toda la pelota, pero tiene un guante de concreto, y en la Serie Mundial pudimos ver justamente eso. Qué casualidad que yo dije, tiene un guante de concreto una semana antes de la Serie Mundial y mira todo lo que vimos. De cualquier manera, Juan Soto va a recibir un contrato multimillonario en las próximas semanas.
Me late que los Yankees le ofrezcan 3 años nomás por ahí.
Va a decir que no, va a decir que no, porque yo sé que ya a por lo menos un equipo le ofreció 7 años. Vamos a ver qué pasa.
Los Dodgers.
Así mismo. Yusei Kikuchi, el zurdo japonés, acaba de firmar contrato con los Angelinos de Anaheim. ¿Ustedes se acuerdan cuando Yasiel Puig y Joenny Céspedes entraron en el béisbol de las grandes ligas, que todo el mundo quería su pelotero cubano? Ahora todo el mundo quiere su pelotero japonés, a como sea. Y te voy a decir una cosa. Yusei Kikuchi, cuando analizamos los numeritos, tiene 33 años de edad. Está ganando 63 millones por 3 años y este no es ni siquiera un pitcher mediocre, es un pitcher malo. Oigan esto. Tiene más derrotas que victorias, 41-47. Tiene efectividad de casi 5, 4.59. Un WHIP de 1.34. en 837 innings lanzados. O sea, te voy a decir una cosa.
¿Tú lo estás mandando a retirarse ya?
Pero no, al contrario, le están pagando 63 millones por 3 años los Angelinos de Anaheim. Ah, pero es japonés. Y es miembro de la selección japonesa de béisbol.
¿Y la edad?
Todo puede, 33 años. Todo puede mejorar. No, no, nadie es que sea sabe. Muchachito.
No, no, tiene que, es que imposible lanzar peor. Tiene que mejorar. Tiene que, porque no le queda de otra.
¿Cómo pero, se llama? ¿Cuchicuchi?
Se llama, no. Yusei, que casi es como un nombre Kuchi. Cubano. Kikuchi. Yusei Kikuchi, así es.
Ah, ya. Yeah.
Muy bien, ahora vamos con la Champions League, porque el mundo tiene sentido. ¿Por qué a ustedes le causa mucha risa ese
porque
nombre?
Porque me dice Exilda que Kuchikuchi es de los
tú
Picapiedra.
Tú no tienes puesto audífono. Si tú tuvieras puesto audífono, tú no ya. pudieras estar hablando.
No, ya me imagino. Pero no es la primera vez que ustedes se ríen con ese nombre, porque yo me acuerdo que yo he mencionado ese nombre 3 veces. Y ustedes todos aquí se han muerto de risa. Así que,
Toda
bien.
La culpa la tiene la gente de la valla del cristal.
Bueno, la vida tiene sentido porque hoy hay Champions League. Sí, Champions League, la Liga Europea de Campeones con su 5ª jornada. El primer partido interesante es a las 12:45 hora de Cuba, o sea, falta poco. Atlético de Madrid contra Sparta Praga. El Atlético tiene 2 victorias y 2 derrotas. El Barcelona juega esta tarde en casa contra el Brest de Francia. Son 3 puntos requete facilísimos para el Barça. Luego el Bayer Leverkusen contra el Salzburgo. Y el partidazo, no solamente para mí, todo el mundo está de acuerdo. El partidazo de la jornada hoy a las 3 de la tarde en Múnich. El Bayern de Múnich contra el Paris Saint-Germain. Un partidazo esta tarde a las 3. Y luego está el Inter de Milán contra el Leipzig. El Leipzig con 4 derrotas, así que yo no lo veo yendo a ningún lado. Y luego más tarde, también a las 3, el Manchester City, que no ha jugado bien en la Champions, contra el Feyenoord Rotterdam. Y otro partido que merece la pena, aunque sea ver los highlights y no el juego completo, el Sporting Lisboa contra el Arsenal de Londres. Y todo termina con el Atalanta de Bergamo en Suiza contra el Young Boys. Y mañana continúa la Champions League, el partido no solamente más interesante de mañana, sino que de la semana, el Real Madrid de visita en Inglaterra contra el Liverpool. El Liverpool es el único equipo invicto con 4 victorias en 4 partidos en esta Champions League. Y también vale la pena ver Juventus contra Aston Villa para ver cuántos goles le meten a Dibu Martínez.
¿Y Vinicius se recuperó o no?
Está todavía 50-50, pero dicen que sí va a jugar por lo menos la mitad del partido. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, un abrazo muy grande para toda nuestra audiencia en esta jornada que despierta en Martí Noticias AM, la cita de cada jornada mañanera para enterarnos de lo que pasa en Cuba y el mundo. Por supuesto, el primer abrazo fuerte para nuestra distinguidísima guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Hola, Exilda.
Hola, Ricardo. Buenos días. Bueno, recibo el abrazo. Y lo voy a compartir con todos los oyentes que desde bien temprano están sintonizando Martí Noticias AM y con los colegas que están aquí también. Así que gracias por la sintonía.
Es martes 26 de noviembre, Día Mundial del Olivo, también Día Mundial del Transporte Sostenible. Como si fuera poco, el Día Mundial contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos y el Día Mundial del Acceso a la Educación Superior. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Girón.
Resumen de noticias.
Y hoy comenzamos de una forma diferente. Hay una esperanza de acuerdo de paz en Oriente Medio, así que hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos de América.
Así es, Ricardo Henry Llanos con los detalles.
Desde Washington les informa Henry Llanos. Israel y el grupo militante libanés Hezbollah están cerca de lograr un alto el fuego después de más de un año de conflicto. Nos informa Jacopo Lucci.
Israel está dispuesto a acordar un alto el fuego en el conflicto que dura más de un año con Hezbollah, mientras busca garantías más claras sobre cómo los israelíes podrían reiniciar los combates si el grupo militante libanés rompiera la tregua. Esto ocurre cuando las dos partes intercambiaron algunos de los ataques aéreos más feroces desde que comenzaron los combates.
Arabes.
La Casa Blanca el lunes confirmó que un acuerdo está cercano, pero nada es aún cierto.
Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El presidente del Comité Nacional Demócrata informó el lunes a los líderes del partido que elegirá a su sucesor en febrero, una elección que dirá mucho sobre cómo el partido quiere presentarse durante 4 años más de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente del Comité Nacional Demócrata, James Harrison, en una carta a los miembros del poderoso Comité de Reglas y Estatutos del partido, describió el proceso de cómo la transformación elegirá a su nuevo presidente. Harrison dijo en la carta que el comité organizaría 4 foros de candidatos. Ecuador está a punto de iniciar la campaña política para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas para los próximos 4 años. Desde Quito nos informa Giselle Jacome.
El presidente Daniel Noboa hizo un recorrido rápido por su gestión al cumplirse 1 año en el cargo luego de ser elegido para completar el periodo de 4 años que señala la Constitución de Ecuador, porque el anterior gobernante, Guillermo Lasso, aplicó la llamada muerte cruzada, donde tanto asambleístas como presidente y vicepresidente debían cesar en sus funciones y convocarse a elecciones anticipadas. Con este antecedente, el presidente Noboa ha continuado construyendo su imagen para apuntar a una reelección en 2025. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Partidarios que exigen la liberación del ex primer ministro pakistaní Imran Khan rompieron este martes un cerco de seguridad en la capital de Pakistán y se enfrentaron a las fuerzas del orden. La violencia relacionada con las protestas dejó 6 fallecidos. Los muertos incluyen a 4 elementos de seguridad y un civil embestidos por un vehículo en una calle. El fiscal especial Jack Smith pide desestimar cargos penales en Washington contra el presidente electo Donald Trump. Nos informa Carolina Valladares.
El presidente electo Donald Trump se añadió hoy otra victoria después de que el fiscal especial Jack Smith presentara una moción para retirar los 4 cargos por delitos graves en su contra en relación con su presunto intento de revocar la elección presidencial de 2020 y también el caso en Florida por presunto manejo inapropiado de documentos confidenciales.
La posición del gobierno sobre la base del procedimiento del acusado no ha cambiado, pero las circunstancias sí lo han hecho.
Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Los aeropuertos y carreteras estarán abarrotados en Estados Unidos durante esta semana de Acción de Gracias, un periodo festivo que probablemente terminará en otro día récord para viajeros aéreos. Los responsables de mantener las líneas de seguridad, las áreas de embarque y los aviones en movimiento, desde el secretario de Transporte hasta los jefes de las aerolíneas y otros funcionarios, juran que están preparados para las multitudes. Pasajeros de las aerolíneas podrían tener suerte como el año pasado, cuando se cancelaron relativamente pocos vuelos durante la semana festiva. Un ex gobernador opositor venezolano habría sido arrestado arbitrariamente, según denuncian sus familiares. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Alfredo Díaz, ex gobernador opositor del estado de Nueva Esparta, además ex alcalde y ex concejal, habría sido detenido el domingo en una instalación militar en el estado portugués, narró en un video divulgado en sus redes sociales su esposa Leinis Malavé.
A las 9 de la mañana fue la última vez que supe de él. Me dijo, no te preocupes, me van a hacer una entrevista. Como yo no he hecho nada, seguramente me van a soltar, como creemos todos aquellos que somos inocentes, pero en un gobierno donde uno no puede levantar la voz, donde no puede decir las cosas por su nombre, lo que está mal, parece que no se puede.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Israel lanzó el lunes una nueva serie de bombardeos contra distintos puntos del Líbano, causando explosiones que cobraron la vida de al menos 31 personas, mientras el gobierno israelí parecía acercarse a un acuerdo de cese el fuego con el grupo político paramilitar Hezbollah. Los ataques israelíes alcanzaron edificios comerciales y residenciales en Beirut, así como en la ciudad portuaria de Tiro. Según dijeron funcionarios militares, sus objetivos eran zonas conocidas como bastiones de Hezbollah. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martí Noticias AM.
Así es, Ricardo. Vamos a estar hablando ahora con Marta de la Tamayo. Ella es activista de derechos humanos y también es integrante del grupo Observadores de Derechos Electorales, ODE. Los buenos días, Marta Adela.
Muy buenos días para usted y toda la audiencia.
Marta Adela, en otras ocasiones hemos estado hablando de este tema, del tema de las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores en la isla. Tú misma dijiste aquí que estuvieron caracterizadas estas asambleas por la baja participación en el proceso, la recurrencia de temas sobre la crisis generalizada que vive el país, pero ahora mismo han sido suspendidas con anticipación. Así que háblanos un poco de esto.
Bueno, sí, se había anunciado, ¿no?, que desde el día 20 de septiembre hasta el 15 de noviembre pues estaban desarrollando las asambleas de rendición de cuentas. Y ya, bueno, pues el día 15 de noviembre recién ellos han dado por culminada, ¿no?, las asambleas de rendición de cuentas, es decir, todo el trabajo este que venían haciendo desde los delegados municipales, ¿no?, en los barrios. Entonces nosotros desde la observación electoral, como bien decías, hemos desde el principio estuvimos tomándole el pulso y hablando de esta situación, advirtiendo, colocando también denuncias, escritos y tal, donde decíamos y hablábamos sobre esto, ¿no?, la baja participación, los planteamientos, las demandas ciudadanas básicas con los temas de electricidad, la insalubridad, la falta de alimentación, la falta de medicamentos, los temas también de las violencias sociales, ¿no? Y esos fueron los planteamientos que primaron, al menos en las 45 asambleas que desde Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales y Observadores de Derechos Electorales, OVE, ambas plataformas que también estamos dentro del Consejo de la Transición, pues pudimos ver en ese sentido. Nos llamaba mucho la atención, Exilda, cómo por declaraciones oficiales, decían ellos que de 65.128 reuniones previstas a realizar fueron efectuadas, y leo el número, 64.999 para un 99,80%, ¿no? Donde, en sentido general, precisó Homero Acosta que las 129 reuniones que no fueron posibles realizar, entendemos estas, dijéramos, suspendidas, ¿no?, o las que no se realizaron porque pertenecen a los municipios de Baracoa, Inía y Maicí y San Antonio del Sur, esto con el huracán Oscar, es decir, justificando la falta de reuniones en ese sentido con la catástrofe que ocurrió en el municipio, en los municipios estos de Guantánamo, ¿no? Cuando sabemos que no es así, que la foto no nos ha dicho eso, que la ciudadanía ha hablado por sí sola, ¿no?
Marta, y discúlpame, Ricardo, precisamente por eso te estaba diciendo que muchas de estas asambleas, el cronograma no se cumplió porque no se hicieron y no decidieron entonces extender estas asambleas después de todo lo que ha pasado.
Exactamente. Y partiendo de Silda, y siempre es bueno recordarlo porque son temas, sabes, ¿no?, que uno está en el día a día de qué buscas, qué encuentras, qué haces, y son temas como que a veces pasan. Pero creo que es bueno recordar que desde el 27 de noviembre del año 2022, que fueron electos a delegados municipales, al menos una vez por año, pues por ley electoral deberían de haber rendido cuenta el delegado a sus electores. Y este proceso fue atropellado totalmente y estuvo 2 años sin rendirse cuenta el delegado municipal a sus electores. Y entonces, a raíz de demandas ciudadanas y de grupos de sociedad civil, pues bueno, hicieron este proceso súper atropellado y con esta baja participación ciudadana, y donde las asambleas desde el 18 de octubre, que el país sufrió la primer crisis de electricidad y luego se sumó lo de los dos huracanes y lo de el temblor de tierra este en Santiago de Cuba, desde ese momento hasta el día 15 de noviembre, que se dio por terminado el cronograma de su parrilla, de su planificación, pues miren, que si antes no se hablaba de la rendición de cuentas, ¿sabes?, y no había una participación desde el 18 de octubre hasta la fecha, casi un mes, las personas, totalmente la ciudadanía, perdió todo el, dijéramos, el conocimiento, ¿no?, de lo que se estaba sucediendo porque no estaban dando las asambleas.
Señora Tamayo, por lo que hemos compartido en esta y otras oportunidades en este programa hablando del tema, se vio que la comunidad allí reflejaba la crisis multidimensional a través de estas asambleas, pero hacían oídos sordos, o sea, problemas convertidos e ignorados por parte del régimen. Y podríamos decir que entonces es una reunión, unas asambleas como protagonista, la propaganda oficialista.
Efectivamente, fue de lo que desde el inicio también fuimos colocando en las primeras notas, ¿no?, de advertencia, la propaganda oficialista constantemente, donde las propias agendas que los delegados municipales se suponía que deberían de hablar con su pueblo, no fueron así, porque las asambleas primaron mayormente con esto, con el reconocimiento a federistas, a federadas, a grupos del barrio, dijéramos, ¿no?, que están constantemente en trabajo con el delegado, pero no así con tener en cuenta los planteamientos, esas demandas que constantemente la ciudadanía les hace. Entonces eso, pues lo que muestra y demuestra es esa propia desconexión, como habíamos dicho desde el inicio, esa desconexión desde el ente del poder, desde el Estado, para con la ciudadanía, exactamente. Esa desconexión y esa desconexión y ese no querer saber de las demandas, de los problemas reales de la Cuba profunda, son los que vemos y tristemente vemos en los reclamos barriales, en las protestas ciudadanas que hemos sido testigos de todo esto que ha ocurrido, esta demanda, esta protesta por los apagones, por la falta de electricidad, las madres con los niños protestando por no tener agua potable, los alimentos, la leche, la violencia, los feminicidios. Entonces es una realidad que atraviesa desde el Estado sus instituciones y tristemente la sufre la ciudadanía, ¿no? Y eso hay que hablarlo.
Claro, Marta, el papel de ustedes como observadores independientes en esta asamblea, ¿cuáles han sido las gratitudes que han tenido en esta labor? Porque tienen que haber tenido alguna, ¿no? Se les deben haber acercado a algunos electores, a algunos vecinos que conocen, a pesar del miedo que ustedes están realizando, es decir, del miedo que tienen las personas a acercarse a los que son disidentes, a los que disienten. Pero el papel de ustedes como organización, por ejemplo, como observadores de derechos electorales, son una organización independiente y que desde hace mucho tiempo están llevando esto dentro de la isla y siguiendo de cerca estos procesos electorales. Háblame un poco de la dinámica de ustedes.
Bueno, mira, para nosotros siempre es un desafío, ¿no?, enfrentarnos a cada proceso de esto, ya sea de votación, sabiendo las características que tiene, que no hay elecciones transparentes, plurales, ¿no?, democráticas. Siempre es un desafío, un reto observar cada proceso o monitorear, como siempre decimos, monitorear puramente desde la ciudadanía, ¿no? Observar, ver esto, ya fuera en el Código de las Familias, pues cuando el proceso de delegados y diputados, y bueno, la Constitución en el 2019 por allá, y bueno, ahora con esto de la rendición de cuentas. Y sí, hay muchas personas que se acercan y pese a esto también, a las propias críticas también que nos hacen desde otros grupos de sociedad civil que no tocan estos temas, muchas veces nos critican y nos dicen, pero ¿qué están observando? Si efectivamente no hay nada que observar o el sistema tiene estas falencias o tiene estas situaciones. Y lo entendemos también esa propia visión de la desde la crítica, ¿no?, tanto la negativa como la positiva. Si no, mira, pues no fuéramos activistas y no estuviéramos rodando pie diariamente en Cuba.
Muchísimas gracias a Marta Adela por su tiempo y por haber estado acá en el programa.
Así es, y en esta semana de Acción de Gracias agradecer junto a ella a todas esas personas que se preocupan para que por lo menos se trate que se escuchen sus pedidos, sus clamores.
Así es.
Un abrazo.
Así amanece Cuba.
La Fundación para la Democracia Panamericana hizo un llamado urgente a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, a favor del preso político cubano José Daniel Ferrer García, quien es beneficiario de una medida cautelar de protección concedida por esa organización.
En un comunicado divulgado este lunes, el Centro de Denuncias de la Fundación instó a la CIDH, adscrita a la Organización de los Estados Americanos, OEA, a exigir al Estado cubano que cumpla con la medida cautelar MC-484-11, que garantice la vida, la integridad física y psicológica de José Daniel Ferrer García y que proporcione pruebas fehacientes de su salud actual.
Asimismo, solicita que reclame el acceso pleno de los familiares y abogados de Ferrer para verificar su situación y que condene las violaciones de derechos humanos cometidas contra Ferrer y otros presos políticos, así como que demande la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas en Cuba.
La semana pasada, los familiares de Ferrer denunciaron que había indicios verificables de que se hallaba hospitalizado luego de recibir una golpiza.
En otras informaciones, fuertes lluvias que azotan el municipio de Moa, en Holguín, desde la noche del lunes, han provocado inundaciones y crecidas de ríos, informó en Facebook la periodista oficialista Yuliesca Hernández García del Telecentro Moa TV. La publicación incluye videos de las intensas precipitaciones que han obligado a casi 300 personas a evacuarse y se producen poco más de un mes después de que este mismo municipio quedara bajo agua debido al paso del huracán Oscar por el oriente de Cuba.
Horas antes, la reportera había descrito la evacuación en el mencionado reparto como un proceso complejo, pues varias personas habían puesto resistencia a salir de sus casas o habían tardado en hacerlo, pese a que el nivel del agua del río no había dejado de subir. En ese momento, el río sobrepasaba el puente de acceso a la fábrica Comandante Pedro Soto Alba y llegaba hasta la parte baja de las ventanas de las casas más cercanas a la entrada del reparto. De acuerdo con la periodista, había zonas más complejas aún debido a las inundaciones.
Y aunque la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas comenzó a generar el lunes después de una parada de más de 4 días, otras 9 unidades de la central termoeléctrica permanecieron fuera de servicio y 45 centrales de generación distribuida dejaron de funcionar en la arrancada de la semana cuando el déficit superó los 1.360 megawatts. Y el ministro de Energía y Minas salió a hacer promesas en sus redes sociales.
Vicente de la O. Levy escribió en X que ya comenzó el arribo de piezas de repuesto para la recuperación de la disponibilidad de grupos de generación distribuida. Según el ministro del sector, esta carga que llega al país forma parte de un programa para restablecer capacidades de generación del sistema eléctrico. Hasta mayo del 2025 tendrán que esperar el inicio de la rehabilitación de la caldera del bloque 2 de la central termoeléctrica de Felton, fuera de servicio luego del incendio que la destruyó en julio del 2022.
Y en medio de una crisis generalizada en Cuba, agudizada por los recientes desastres naturales y el colapso electroenergético, el aparato legislativo del régimen convocó a las sesiones ordinarias que tienen lugar cada mes de diciembre, publicó el diario oficial Juventud Rebelde. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso Hernández, convocó al cuarto periodo ordinario de sesiones de este órgano a partir de las 9 de la mañana del día 18 de diciembre del año en curso, en el Palacio de Convenciones de La Habana, dice el texto oficial.
La convocatoria publicada este 26 de noviembre en el sitio web de la Asamblea Nacional será entregada a las diputadas y diputados, a los organismos de la Administración Central del Estado y demás órganos y autoridades que corresponda y se publicará en la Gaceta Oficial. Previamente, los días 16 y 17 de diciembre se desarrollarán las reuniones de las comisiones permanentes de trabajo del aparato legislativo con temas de la agenda nacional que no han sido adelantados. Por lo general, cada sector suele hacer balance del desastre.
Y en medio del resquebrajamiento integral del sistema de salud cubano, marcado por la falta de insumos, equipos y personal sanitario, llegaron este lunes a México 199 médicos de la isla. Como parte de los acuerdos entre ese país y el régimen de La Habana, que percibe una alta suma de dinero por los servicios de cada galeno, según informó la Embajada de Cuba en México en su perfil de Facebook, los médicos pertenecen a 29 especialidades y trabajarán en comunidades remotas de 24 estados del país. La agencia estatal Prensa Latina detalla que, como parte de la cooperación bilateral, el 22 de julio de 2022 llegó el primer grupo de 54 galenos especialistas al estado Nayarit y desde esa fecha suman más de 3.000 los colaboradores desplegados por tierras mexicanas.
Según publicó en octubre el diario local Reforma, México gasta un promedio de 100.000 pesos mensuales, $5,125 por cada uno de los 3.101 médicos cubanos contratados, mientras el salario de 27.000 pesos mensuales por cada uno de los profesionales, más de $1,300, es depositado en una empresa estatal en La Habana. En México, los médicos cubanos no solo son utilizados como moneda de cambio por el régimen, además deben enfrentarse a la violencia local. A finales de septiembre, un grupo de ellos que laboraba en la población serrana de El Palmito, en Sinaloa, fue retirado de la zona debido a las condiciones de inseguridad generadas por grupos de sicarios, informó el medio local Revista Espejo.
En otra información, la opositora cubana Berta Soler, líder de la organización femenina Damas de Blanco, fue liberada ayer con una multa de 30 pesos en moneda nacional. Más de 20 horas después de haber sido arrestada y ser retenida en paradero desconocido para su familia. Su esposo, el opositor y exprisionero político Ángel Moya, informó en Facebook de la liberación que se produjo a las 11:30 de la mañana del lunes. La líder opositora había sido detenida el domingo sobre las 2 de la tarde a la salida de la sede de la organización femenina, ubicada en el barrio Lawton del Habanero, municipio 10 de octubre.
Durante todo el tiempo en que Soler fue dada por desaparecida, tanto por su esposo como por las organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a la falta de información oficial sobre su paradero, la opositora estuvo en la unidad policial del Cotorro por orden de los represores de la seguridad del Estado, escribió Moya en Facebook. El opositor precisó que Berta Soler estuvo confinada en una celda semioscura e infestada de chinches. Se le mantuvo sola y no se le permitió tener su Biblia. Este nuevo arresto de la líder opositora se produjo 14 días después de que fuera detenida y mantenida en paradero desconocido durante 3 días. En aquel momento, ante la falta de información oficial sobre el lugar donde se hallaba, sus familiares y las organizaciones defensoras de derechos humanos la dieron por desaparecida.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos. A esta hora damos un vistazo a noticias destacadas desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la Fundación para la Democracia Panamericana pidió el lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mayor presión al régimen cubano en el caso del preso político José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje las declaraciones de Juan Carlos Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana.
La Fundación para la Democracia Panamericana hizo un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del preso político cubano José Daniel Ferrer, quien es beneficiario de una medida cautelar de protección concedida por esa organización.
Precisamente exigiendo que se pronuncien ante la situación de José Daniel Ferrer García, promotor de Cuba Decide, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, quien es beneficiario de una medida cautelar desde el año 2011 otorgada por esta misma comisión.
En un comunicado divulgado este lunes, el Centro de Denuncias de la Fundación instó a la Comisión Interamericana a exigir al Estado cubano que cumpla con la medida cautelar que le fue impuesta, que garantice la vida, la integridad física y psicológica de José Daniel Ferrer García y que proporcione pruebas fehacientes de su salud actual. Asimismo, solicita a la Organización Continental que reclame el acceso pleno de los familiares y abogados de Ferrer para verificar su situación y que condene las violaciones de derechos humanos cometidas contra Ferrer y otros presos políticos, así como que demande la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas. La semana pasada, los familiares de Ferrer denunciaron que había indicios verificables de que se hallaba hospitalizado tras recibir una golpiza. El régimen negó el maltrato a Ferrer, pero hasta el momento no ha permitido a la familia verlo.
Hoy se encuentra en un estado crítico que exige la atención inmediata de la comunidad internacional y de los organismos de protección de derechos humanos, como es precisamente la CIDH.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante las denuncias de violencia física por parte de autoridades penitenciarias a Ferrer, apresado cuando intentaba unirse a las protestas del 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La incomunicación es una forma de represalia contra los presos políticos, denuncian familiares de manifestantes condenados por las protestas antigubernamentales de julio de 2021. Ibe Pacheco ofrece reporte.
El preso político cubano Jorge Martín Perdomo permanece incomunicado tras serle negado el derecho a realizar llamadas telefónicas, lo que ha generado profunda preocupación en su madre, Marta Perdomo, quien conversó con Martín Noticias desde San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque.
Ya no aguanto más. Yo no tengo comunicación con mi hijo, yo no sé lo que está pasando, yo no sé si está enfermo, yo no sé si esto es una tortura lo que están haciendo con él y conmigo.
Tanto Jorge como su hermano Nadir Martín Perdomo fueron condenados por participar en las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Jorge, quien cumple una condena de 8 años en el campamento de trabajo forzado Ho Chi Minh, ubicado en Bainoa, municipio Jaruco, en Mayabeque, sufre represalias por haberse negado a trabajar dentro del centro penitenciario. Según su madre, las autoridades han respondido con medidas como mantenerlo largos periodos sin acceso a la luz solar y recluirlo en un espacio con filtraciones que lo han expuesto a una humedad constante, provocándole afecciones respiratorias.
El preso tiene su ley, tiene derecho, el derecho a poder comunicar con su familia. Y yo no pido, allí hay una llamada a la semana, ni siquiera pido la de la semana, pido la que le toca. Y ellos dicen que no hay teléfono, las autoridades.
Marta describe a sus hijos como jóvenes profesionales y queridos en su comunidad. Jorge es programador y Nadir, graduado de lenguas extranjeras. La situación es similar para Juan Enrique Pérez Sánchez, otro manifestante del 11 de julio, quien permanece encarcelado tras ser condenado a 8 años por delitos como desacato, atentado y propagación de epidemias. En su caso, su único delito fue salir a las calles el 11 de julio con un cartel aquel que decía: era tanta el hambre que nos comimos el miedo. Pérez también enfrenta represalias que incluyen la suspensión de las llamadas telefónicas, según nos dijo su esposa Dayana Aranda desde Vegas, en Nueva Paz, Mayabeque.
Hace 10 días que no hablo con él. Es con Juan Enrique, por la posición de él.
Estas restricciones profundizan el sufrimiento de los presos, pero también de sus familias, asegura Dayana.
Siempre he tenido que vivir con esto, con estas situaciones. Así ha sido siempre. Cuando no le quitan los medicamentos, no deja que cojan la comida de él en el comedor para él dárselo a los benéficos. A veces por el problema del teléfono, que no lo sacan cuando le toca su llamada, o si no les retiran la llamada por gusto, le hacen requisas, le quitan sus pertenencias. Siempre ha sido así.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Guardia Costera exhortó a los migrantes a no arriesgarse en alta mar para llegar a Estados Unidos. También dio a conocer que 14 migrantes fueron transferidos a Bahamas el domingo tras dos interdicciones en el Caribe. El mensaje, acompañado por la etiqueta numeral "No te arriesgues", no menciona las nacionalidades de los migrantes, pero hace referencia a la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Y el presidente electo de Estados Unidos dijo el lunes que impondrá aranceles de un 25% a las importaciones de Canadá y México si no controlan la migración. Los detalles con la agencia AFP.
Donald Trump prometió el lunes que impondrá aranceles del 25% a los productos importados de México y Canadá. En su red Truth Social, el presidente electo de Estados Unidos dijo que esta medida permanecerá en vigor hasta que las drogas, en particular el fentanilo y todos los migrantes ilegales, detengan lo que consideró una invasión del territorio estadounidense. El republicano criticó la política de fronteras abiertas y consideró que sus vecinos tienen la capacidad de resolver fácilmente este problema, que según expresó, lleva latente desde hace mucho tiempo. Trump también apuntó a China. El magnate anunció que aplicará al gigante asiático un arancel adicional del 10% sobre los ya existentes a sus productos. Washington sostiene que la mayor parte del fentanilo, un opiáceo sintético responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos, es fabricado por cárteles mexicanos, con sustancias procedentes de China conocidas como precursores. Trump se quejó de que ha tenido muchas conversaciones con Pekín sobre esta problemática, pero sin resultado.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y la izquierda de José Mujica vuelve al poder en Uruguay. Yamandú Orsi, un profesor de historia que fue intendente de Canelones durante 10 años, llegó a la presidencia con el respaldo de Pepe Mujica como principal apoyo político. Por otra parte, las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro en Caracas mantienen desde el domingo el asedio que comenzó la noche del sábado a la embajada de Argentina en Caracas.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, exigió que cese el hostigamiento y que se garantice el derecho de asilo de estos opositores a la dictadura. Por su parte, Exilda, el comando de campaña de la oposición mayoritaria de Venezuela, ha pedido que sean salvoconductos para los 6 antichavistas asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas. El asedio incluye, por ejemplo, cortes de electricidad, bloqueos a las comunicaciones con inhibidores de señal, lo que constituye una violación a los derechos de los refugiados.
Así es, Ricardo. Entonces, para poner en contexto estos eventos, contamos con el análisis de Alexis Ortiz, periodista, conductor de televisión, exdiputado venezolano y analista internacional. Ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días para ustedes, queridos amigos.
Gracias, señor Ortiz. ¿Qué noticias nuevas tiene usted sobre la embajada asediada y los refugiados, señor Ortiz?
Bueno, que se está cometiendo todo tipo de tropelías, que le hacen cortes de luz sistemáticos, que tienen rodeada la embajada, que están esos compañeros que están refugiados allí bajo amenaza. Bueno, bajo amenaza está todo el pueblo venezolano porque se ha desenfrenado la represión después que perdieron las elecciones de la manera contundente y aparatosa como la perdieron en julio. Entonces, bueno, ahí están refugiados en esa embajada, varios compañeros, 6 compañeros muy importantes dentro del equipo de María Corina Machado. Podemos señalar, por ejemplo, a Magali Meda, que es la coordinadora de campaña de María Corina Machado, uno de sus principales asesores, Fernando Martínez Mótola, que fue ministro durante el gobierno positivo de Carlos Andrés Pérez, está el periodista muy prestigioso y ex gobernador de estado Omar González Moreno, pero además está prácticamente el 80, el 90% de todos los equipos dirigentes a todos los niveles de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia perseguidos. En la embajada hay atropellos de todo tipo. El primero es contra la Convención de Viena, que establece de una manera inequívoca y absolutamente clara que las embajadas no pueden ser maltratadas, acosadas, que hay que respetar la embajada porque la embajada es parte del territorio de cada país que está representado en el país receptor. Entonces, ahí se ha producido una doble agresión. Una agresión contra la nación y la soberanía argentina, porque la embajada argentina en Caracas forma parte de la nación argentina, esa parte territorial. El gobierno venezolano ha atropellado los derechos de Argentina sobre su propia embajada, pero además cuando se tuvieron que retirar los embajadores, esa embajada pasó bajo la protección de la soberanía y del gobierno de Brasil. O sea que se ha atropellado a Argentina y a Brasil por igual. Argentina, que es un país que tiene diferencias ideológicas con la mafia que gobierna Venezuela, y Brasil, que es un gobierno que se supone que tiene mayor cercanía y mayor comprensión con la mafia que gobierna Venezuela. Sí. Eso es realmente un atropello espantoso, incalificable, absolutamente inaceptable y que viola toda la tradición legal internacional. Nosotros estamos esperando que en cualquier momento se le dé por fin, como es la obligación del gobierno venezolano, el salvoconducto a esos 6 compañeros perseguidos que están refugiados en la embajada. En ese sentido también expresamos una preocupación porque la Corte Penal Internacional, que está haciendo una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad de la narcodictadura castrochavista en Venezuela, está actuando con mucho retardo y ese retardo se expresa en este tipo de barbaridades que está perpetrando la narcodictadura en Venezuela, como está la embajada. Incluso la propia líder legítima del pueblo venezolano en este momento, que es María Corina Machado, está en una situación de clandestinidad, con una persecución grosera por parte del gobierno, y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, está en el exilio, está en este momento y ha prometido que regresará para el 10 de enero a tomar la posesión constitucional que le corresponde por haber ganado las elecciones de una manera clara, determinante e indiscutible. Muy bien.
De eso quería preguntarle sobre estas declaraciones que hizo el presidente Edmundo González Urrutia el lunes, que ha dicho su intención, como usted bien ha declarado acá, de regresar del exilio a Venezuela para tomar posesión como presidente electo el próximo 10 de enero de 2025. ¿Es viable?
Es viable que él regrese, como lo ha prometido, y lo va a cumplir. Estamos seguros que lo va a cumplir, porque es un hombre serio, un hombre que no es un juguetón de la política. Para él la política no es un circo, como es para los populistas de derecha e izquierda, y sobre todo para los populistas en extremo autoritarios y corruptos, como es el gobierno de la narcodictadura venezolana. Estamos seguros que Edmundo González Urrutia regresará, y él ha dicho de una manera clara que está preparado a pesar de ser un hombre ya de edad avanzada, está preparado para ir preso si es necesario, pero él va a ir a que se cumpla la Constitución el 10 de enero.
Señor Ortiz, en este minuto que nos queda, ayer precisamente María Corina Machado, sin salir en cámara, mandó un mensaje al pueblo y al mundo diciendo que hay que estar atentos y concentrados ante las próximas señales que van a definir el futuro del país, que va a mandar más mensajes, y está lo más cercano que vimos el llamado para el 1 de diciembre en una protesta que se está convocando para que sea histórica. Háblenos de ello.
Sí, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir con fidelidad y con lealtad y con solidaridad el llamado a María Corina Machado, porque en este momento María Corina Machado es nuestra líder legítima y tenemos que confiar en ella y debemos evitar que la persecución del gobierno hacia ella y las calumnias del gobierno contra ella marchiten la fidelidad que debemos tener en este momento con María Corina Machado. Tenemos que participar y promover todo con el mayor entusiasmo posible y con el mayor optimismo posible el llamado a María Corina Machado.
Pues sí.
Les voy a robar 30 segundos.
Termine. Para decirlo. Sí, sí, claro. Señor Ortiz, siga.
Estamos muy contentos con la manera como funciona la democracia en Uruguay y en Costa Rica. Son países que tienen, que no solo sus líderes son moderados, sino que el pueblo tiene la costumbre, la moderación, no son levantiscos, tanto el pueblo uruguayo como el pueblo costarricense. Entonces, lo bueno de Costa Rica y de Uruguay es que gane quien gane, uno tiene la seguridad de que la democracia, los valores humanos, todo eso va a ser respetado, va a gobernar la mayoría, pero van a ser respetados los derechos de la minoría.
Seguiremos muy atentos. Gracias a Alexis Ortiz por su análisis. Él es periodista, conductor de televisión, exdiputado venezolano y analista internacional. Un gran abrazo y estaremos tocando su puerta nuevamente.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
¿Qué avanza este martes aquí en Martí Noticias AM con más información?
La Fundación para la Democracia Panamericana hizo un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a favor del preso político cubano José Daniel Ferrer, quien es beneficiario de una medida cautelar de protección concedida por esa organización.
De acuerdo a declaraciones de Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de la Fundación.
Precisamente exigiendo que se pronuncien ante la situación de José Daniel Ferrer García, promotor de Cuba de CIDE, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, quien es beneficiario de una medida cautelar desde el año 2011 otorgada por esta misma comisión.
En un comunicado, el Centro de Denuncias de la Fundación instó a la CIDH, adscrita a la Organización de los Estados Americanos, a exigir al Estado cubano que cumpla con la medida cautelar que garantice la vida, la integridad física y psicológica de José Daniel Ferrer García y que proporcione pruebas fehacientes de su salud actual.
Hoy se encuentra en un estado crítico que exige la atención inmediata de la comunidad internacional y de los organismos de protección de derechos humanos, como es precisamente la CIDH.
Asimismo, solicita que reclame el acceso pleno de los familiares y abogados de Ferrer para verificar su situación y que condene las violaciones de derechos humanos cometidas contra Ferrer y otros presos políticos, así como que demande la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas en Cuba.
La semana pasada, los familiares de Ferrer denunciaron que había indicios verificables de que se hallaba hospitalizado luego de recibir una golpiza.
El régimen negó el maltrato a Ferrer, pero hasta el momento no ha permitido a la familia verlo.
Un grupo de 199 médicos cubanos llegaron el lunes 25 de noviembre a México para trabajar en comunidades remotas de 24 estados de ese país. Los galenos, formados en 29 especialidades médicas, se sumarían a otros cubanos que han sido enviados por el régimen cubano a tierra azteca como parte de un convenio firmado entre ambas naciones en el 2022.
En septiembre de 2024, un nuevo acuerdo sumó 2.700 especialistas cubanos a los ya pactados entre Cuba y México.
Según el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, las especialidades prioritarias en esta contratación eran medicina interna, pediatría y urgencias. Sin embargo, estos contratos no han estado exentos de polémicas.
En octubre pasado, Cuba se vio obligada a retirar a un grupo de médicos debido a la violencia desatada en la localidad de Concordia, ubicada en Sinaloa, debido a los enfrentamientos que por más de 2 meses han mantenido 2 facciones del cartel de Sinaloa.
Entre julio del 2022 y diciembre de 2023, el gobierno de México pagó a Cuba 23.241.156 euros por 610 médicos contratados para brindar servicios de salud en zonas rurales, reveló a finales de septiembre el diario El Universal.
El monto fue abonado en euros mediante tres convenios, divididos en lapsos de 10, 2 y 5 meses a la empresa comercializadora de servicios cubanos S.A., indicó al diario mexicano el Instituto del Seguro Social.
De acuerdo a la investigación, el instituto desconoce cuánto dinero de esa suma entró directamente al salario de los médicos.
Cuba ha enviado a laborar al exterior a decenas de miles de profesionales de la salud, mientras retiene alrededor del 75% de sus ingresos y viola sus libertades individuales, según han denunciado los propios galenos.
Varias organizaciones de la sociedad civil cubana iniciaron el lunes 25 de noviembre y hasta el 10 de diciembre una jornada contra todo tipo de violencia denominada Contra las 7 P's de la Violencia.
Marta de la Tamayo, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, así lo informó en diálogo desde La Habana con Martín Noticias.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres, las niñas, las adolescentes en todas partes del mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Desde el Consejo para la Transición Democrática en Cuba y sus organizaciones, desarrollaremos nuestra jornada hasta el 10 de diciembre, impulsando una matriz de actividades en estos 16 días seguidos de activismo. La violencia en Cuba, como bien sabemos, atraviesa desde el Estado, sus instituciones, pasando por la ciudadanía, hasta llegar, en muchos casos, a acabar con las familias. La violencia patriarcal, la percepción de tener derecho a ciertos privilegios, el permiso para ejercer la violencia, la paradoja del poder patriarcal son formas, manifestaciones de esta. Y por todo ello invitamos a todas y todos los ciudadanos que participen y que nos acompañen y que se acompañen a sí mismos en este propósito, que va mucho más allá de una campaña, algo que debería de ser permanente.
La canción El Punto, el último éxito que estrenó el Tiger antes de su muerte el pasado 10 de octubre, se ha convertido en un tema realmente especial.
El tema interpretado junto a Oniel Bebecito y el dúo de Charlie y Johairon ya superó los 20 millones de reproducciones en YouTube a menos de 2 meses de su lanzamiento.
¿Cuál es el si ya no estamos juntos? Si ya no estamos juntos.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y nuestro faro informativo también llega a El Punto.
Así mismo es, aquí está Alejandro Marcano, un gusto tenerlo acá como siempre.
Estamos hoy definiendo muy bien.
Sí, ¿no? todo está muy definido aquí, sí.
Bueno, martes, así que aquí vamos. Muy buenos días a toda la audiencia y saludos a Exilda y a Ricardo en particular. Bueno, vamos a comenzar con Venezuela. El presidente electo reconocido por Estados Unidos, Edmundo González, dice que está moralmente preparado para una eventual detención en Venezuela. El ex diplomático confía en que si regresa a Caracas para asumir la presidencia, no será detenido, pero asegura que está moralmente preparado en caso de que se produzca. Dio una entrevista a EFE, la agencia de noticias, y dijo que lo único que le falta es comprar el boleto. Bueno, presidente electo de Uruguay revisará relación complicada con Venezuela. Yamandú Orsí dijo también que me encantaría encontrarme con Javier Milei antes de asumir el gobierno uruguayo. En otra información, canciller de Argentina, lo que pasa en Venezuela es horrendo. Gerardo Wernstein, ella fue quien sustituyó a Diana Mondino. Recuerden que ella fue suspendida por Javier Milei después de haber apoyado una moción a favor de Cuba en la ONU, pues está describiendo lo que pasa en Venezuela, repito, como horrendo. Canciller de Argentina también asegura que Maduro encabeza una dictadura totalitaria y tragicómica. Que paguen la luz, esto responde Diosdado Cabello, nosotros no le vamos a regalar nada. Diosdado Cabello niega asedio contra la embajada del país austral. La Nación, la dictadura chavista vuelve a cortar la luz de la embajada argentina en Caracas, puede después de negar su asedio. Esta es una noticia que se está repitiendo en todas las agencias de noticias y a lo largo y ancho de nuestra geografía. Haití, 41,000 desplazados en solo 10 días en Puerto Príncipe, han cerrado oficinas. Incluso New York Times tiene un artículo que denomina en Haití un sombrío barómetro. Incluso los trabajadores de la ONU están huyendo. Médicos Sin Fronteras ha abandonado también una clínica. La situación allí está terrible, según describen analistas y expertos. Colombia, Ecopetrol denuncia toma de planta de gas en Norte de Santander y suspende despacho del combustible. Cuba, según Infobae, enfrenta una de las peores... Ah, porque llegó Pepe Lacayo.
Pero tú sigue.
Tocando el cristal. Enfrenta una de las peores crisis turísticas de su historia. Yo creo que hasta lo extrañaba.
No.
Pero ya, Pepe, espérate que me faltan de noticias. Cuba enfrenta una de las peores crisis turística en su historia, perdió casi la mitad de sus visitantes. Diario Las Américas destaca que senador Rick Scott alerta de que el presidente Biden considera remover a Cuba de lista de patrocinadores de terrorismo. Lo vamos a dar allí para darle la bienvenida, como se merece, al punto central. Lo extrañamos. Todos los días te anunciaba y era el Chambi que hacía el segmento, pero aquí está de regreso con ustedes. Pepe Lacayo Cohete.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y el regreso triunfal de nuestro embajador plenipotenciario del deporte,
el hijo pródigo, ha regresado. Bienvenido, Pepe Lacayo.
Sí, y con muchas ganas de trabajar después de unas...
Ya veo.
Bueno, vamos a arrancar con nuestro pasatiempo nacional porque el outfielder dominicano Juan Soto ya ha recibido 5 ofertas. Él es agente libre. 5 ofertas de 5 equipos distintos hasta ahora. Los Medias Rojas de Boston, los Dodgers de Los Ángeles, que lo crean o no, después de ganar la Serie Mundial, quieren seguir gastando. Los Mets de Nueva York, los Yankees, que es su equipo del año pasado, y los Azulejos de Toronto. No tenemos las cifras de las ofertas porque todavía no se han hecho públicas, pero yo me estoy imaginando que tiene que ser mínimo 40 millones y algunos hasta 50 millones.
Okay. La temporada.
Bueno. Correcto, por temporada. Y él quiere un contrato de por lo menos... Él solamente tiene 26 años. Le quedan fácilmente 10 años más en el béisbol de las mayores, pero fácilmente. El año pasado batió 288. Eso no es nada del otro mundo. Pero tuvo promedio en base de 419 con 41 jonrones, 109 carreras impulsadas y 128 carreras anotadas. Ahora, Juan Soto... Yo siempre he dicho, yo a él lo quiero mucho, se envasa más que nadie en toda la pelota, pero tiene un guante de concreto, y en la Serie Mundial pudimos ver justamente eso. Qué casualidad que yo dije, tiene un guante de concreto una semana antes de la Serie Mundial y mira todo lo que vimos. De cualquier manera, Juan Soto va a recibir un contrato multimillonario en las próximas semanas.
Me late que los Yankees le ofrezcan 3 años nomás por ahí.
Va a decir que no, porque yo sé que ya a por lo menos un equipo le ofreció 7 años. Vamos a ver qué pasa.
Los Dodgers.
Así mismo. Yusei Kikuchi, el zurdo japonés, acaba de firmar contrato con los Angelinos de Anaheim. ¿Ustedes se acuerdan cuando Yasiel Puig y Joenny Céspedes entraron en el béisbol de las grandes ligas, que todo el mundo quería su pelotero cubano? Ahora todo el mundo quiere su pelotero japonés, a como sea. Y te voy a decir una cosa. Yusei Kikuchi, cuando analizamos los numeritos, tiene 33 años de edad. Oye, está ganando 63 millones por 3 años y este no es ni siquiera un pitcher mediocre, es un pitcher malo. Oigan esto. Tiene más derrotas que victorias, 41-47. Tiene efectividad de casi 5, 4.59. Un WHIP de 1.34. en 837 innings lanzados. O sea, te voy a decir una cosa.
¿Tú lo estás mandando a retirarse ya?
Pero no, al contrario, le están pagando 63 millones por 3 años los Angelinos de Anaheim. Ah, pero es japonés. Y es miembro de la selección japonesa de béisbol.
¿Y la edad?
Todo puede mejorar.
No es que sea muchachito.
Es que es imposible lanzar peor. tiene que mejorar, porque no le queda de otra.
¿Cómo se llama? ¿Cuchicuchi?
No. Yusei, que casi es como un nombre cubano. Kikuchi. Yusei Kikuchi, así es.
Ah, ya. Yeah.
Muy bien, ahora vamos con la Champions League, porque el mundo tiene sentido, porque a ustedes le causa mucha risa ese
porque
nombre.
Porque me dice Exilda que Kikuchi es de los
tú
picapiedra.
Tú no tienes puesto audífonos. Si tú tuvieras puesto audífonos, tú no pudieras estar hablando.
No, ya me imagino. Pero no es la primera vez que ustedes se ríen con ese nombre, porque yo me acuerdo que yo he mencionado ese nombre 3 veces. Y ustedes todos aquí se han muerto de risa. Así que,
muy toda
bien.
La culpa la tiene la gente del lado allá del cristal.
Bueno, la vida tiene sentido porque hoy hay Champions League. Sí, Champions League. Bueno. La Liga Europea de Campeones con su 5ª jornada. El primer partido interesante es a las 12:45 hora de Cuba, o sea, falta poco. Atlético de Madrid contra Sparta Praga. El Atlético tiene 2 victorias y 2 derrotas. El Barcelona juega esta tarde en casa contra el Brest de Francia. Son 3 puntos requete facilísimos para el Barça. Luego el Bayer Leverkusen contra el Salzburgo. Y el partidazo, no solamente para mí, todo el mundo está de acuerdo, el partidazo de la jornada hoy a las 3 de la tarde en Múnich, el Bayern de Múnich contra el Paris Saint-Germain. Un partidazo esta tarde a las 3. Y luego está el Inter de Milán contra el Leipzig. El Leipzig con 4 derrotas, así que yo no lo veo yendo a ningún lado. Y luego más tarde, también a las 3, el Manchester City, que no ha jugado bien en la Champions, contra el Feyenoord Rotterdam. Y otro partido que merece la pena, aunque sea ver los highlights y no el juego completo, el Sporting Lisboa contra el Arsenal de Londres. Y todo termina con el Atalanta de Bergamo en Suiza contra el Young Boys. Y mañana continúa la Champions League, el partido no solamente más interesante de mañana, sino que de la semana, el Real Madrid de visita en Inglaterra contra el Liverpool. El Liverpool es el único equipo invicto con 4 victorias en 4 partidos en esta Champions League. Y también vale la pena ver Juventus contra Aston Villa para ver cuántos goles le meten a Dibu Martínez.
¿Y Vinicius se recuperó o no?
Está todavía 50-50, pero dicen que sí va a jugar por lo menos la mitad del partido. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.